Bueno, pues tela marinera, lo que estábamos hablando aquí con mi amigo Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Y se me ha abierto el micrófono, chido. Tela. Pero bueno, tela tenemos encima de la mesa, ¿no?
Está bien.
No, le estaba leyendo una conversación que tenía con un periodista que escribe a nivel nacional en este país querido llamado España, donde se ve claramente de que hay trincheras, la de Pedro, y otras trincheras que son antagónicas, ¿no?
Bueno, lo que pasa, por lo menos desde mi punto de vista, uno trata de razonar las cosas, de intentar hacer esa valoración objetiva, sabiendo que todos somos subjetivos, porque somos sujetos y por tanto siempre tenemos nuestra tendencia a la hora de valorar las cosas, pero creo que no me equivoco cuando digo que la única forma de defender al socialismo hoy en día es a través del fanatismo. Y entonces, cuando tienes que creerte dogmas de fe, postulados absolutamente fanáticos, porque si no, no hay forma de defender al socialismo. Pero bueno, el socialismo puro es eso. Es eso, es el culto al líder y la creación del odio, ya no de la envidia, sino del odio sobre el otro y de la división y de la defensa de la lucha de clase. Y como ya no estaba la clase trabajadora, pues hay que crear otros grupúsculos en los que hay que defender de un supuesto enemigo imaginario, que en este caso es la fachosfera, la extrema derecha o la derecha rancia, o incluso aquellos que han huido del socialismo puro, como pueden ser los cubanos o los venezolanos, o los nicaragüenses, ¿no? que han huido de las bondades del socialismo. Yo no sé qué es lo que tiene el socialismo, que cada vez que se aplica en algún sitio todo el mundo quiere huir de él.
Sí, sí, no he visto diásporas que vayan hacia un país comunista.
¿Cómo?
Que no he visto ninguna diáspora que vaya destino a un país comunista.
Bueno, tienes las...
justamente al contrario, ¿no?
Tienes las Coreas. Corea del Sur y Corea del Norte. Pero es que es un sistema tan bueno.
Cuando los canarios emigrábamos a Venezuela, que había madurismo, chapismo.
Claro, pero...
Y ahora cuando vienen los venezolanos a Canarias, ¿qué es lo que hay?
Perdónenme el sarcasmo, ¿no? Pero es que es un sistema tan bueno que cuando Alemania tenía en Berlín una parte comunista, social comunista, y otra parte capitalista, tuvieron que poner un muro para que los comunistas no huyeran a la parte capitalista. Pero el muro lo construyeron los socialistas. Pero es que es un sistema tan bueno que la gente se lanza al mar a ser devorada por tiburones para huir al imperialismo. Es un sistema tan bueno que la diáspora venezolana de 20 y algo millones o 30 millones de habitantes que tenía, han huido 10 millones de habitantes.
Se van a China o a Corea del Norte o a Rusia van, ¿no? Los
venezolanos. No.
Ah, pensaba que iban a los paraísos comunistas.
No. Y después, es un sistema tan bueno que vemos que en el África socialista, y además en el África socialista son regímenes militares, ¿a dónde huyen? A la Europa racista. Es que huyen del socialismo militar a la Europa racista. Es que es una cosa, y no lo queremos ver, y si lo decimos, pues somos fachosfera.
Si no lo podemos ni pensar, ya con pensar ya está dentro de lo
pero
ultra.
Vamos a ver, es que es un sistema que se ha vendido muy bien y que se suele decir que el problema que tiene es que no se aplica debidamente y que como consecuencia de esa... de ese fallo en la aplicación, pues salen este tipo de cosas.
Ahora va a ser la inteligencia artificial la que aplica el comunismo.
En 100 años, un poco más de 100 años que existe el socialismo, no ha existido ningún experimento social que se haya llevado a la práctica que haya funcionado.
Hombre, la socialdemocracia, que es la dulcificación del socialismo a una política liberal.
No, pero es que no tiene nada que ver la socialdemocracia con el socialismo.
Ya. Ahora, la socialdemocracia es de derecha, Pedro.
Que Pedro Sánchez y el PSOE en España ahora mismo no es socialdemócrata.
Aunque yo sé que les atribuyen ese calificativo.
Queda algún socialdemócrata que por sentimiento nostálgico quiere creer y se autoconvence de que el PSOE sigue siendo socialdemócrata. Pero no, el PSOE es socialista y fue socialista y ya dio ese paso definitivo con esa reflexión de 5 días. Que era a ver quién levantaba la cabeza para decir lo contrario a lo que pensaba el líder. Y a partir de ahí, absolutamente controlado todo. Que se lo digan al Tribunal Constitucional, que se lo digan al Tribunal de la Competencia, que se lo digan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están premiados, que esto parece ya... Es decir, los inspectores que están en zonas conflictivas acaban con más medallas que los generales norcoreanos, ¿no? Y en cambio, a los que están haciendo un trabajo pues de investigación y que, o casualidad, salpica al Partido Socialista, porque o casualidad mete las manos sucias en todo sitio, pues resulta que a eso se les sanciona, se les persigue y bueno, y tienen que ser los tribunales los que le den la razón. Ah, tribunales, ¿por qué? Porque los jueces son fachas. Y ahora vamos a meter a los jueces nuestros.
¿Tú crees que la teoría que está defendiendo tanto la militante socialista Leire Díaz como ya le habrán mandado el ideario o el argumentario?
Ahora están diciendo que Leire Díaz...
Estaba haciendo un equipo de investigación.
Para no, que Leire Díaz no es del PSOE, ¿no? Y la dejan, ¿no? Y que cuando fue a cenar con Begoña Gómez, las fotos que han salido con Begoña Gómez, pues eso es casualidad, igual que las de Aldama, las fotos con Pedro Sánchez, que las fotos que tiene con Pedro Sánchez también son casualidad, ¿no?
Y con el exministro catalán, que
y también... Y creo que hay que explicar quién es Leire Díaz. Pues Leire Díaz es una mujer que tenía encomendado junto con su equipo, al parecer, destruir mediáticamente a la Unidad Central Operativa, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la
que... Cobrando dinero público de una empresa participada por el Estado.
Correcto. Que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la que se encarga de los casos de delincuencia mayor, del crimen organizado. Y es precisamente la que se encarga del crimen organizado la que está investigando el crimen más organizado que ha habido en España, que es el Partido Socialista, según parece.
Bueno, de momento, el teniente coronel Balas es el responsable de investigaciones y de asuntos económicos.
Y, no, y lo han puesto, y lo han puesto en la
picota. Ávalo, hermanísimo, Begoña, Coldo, los hidrocarburos.
Y lo han puesto en la picota y están tratando de destruirlo mediáticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el fiscal general del Estado no está investigado, sino que es una víctima por utilizar los medios públicos para construir un relato a favor del gobierno. Bueno, que a Begoña Gómez venga a defenderla. No a defender la legalidad, sino a defenderla el fiscal jefe de Extremadura, pues será casualidad, no habrá sido designado por el fiscal general del Estado. Que el fiscal general del Estado designe a su amiga Dolores Delgado, Lola, la designe para puestos de sala que son declarados nulos por el Tribunal Supremo, nunca visto antes que yo recuerde, igual que los fiscales jefes de las comunidades autónomas se les declare nulo los supremos por la arbitrariedad, y ya no solo por la arbitrariedad, es que ni siquiera cumple los requisitos formales.
Se cambian, no pasa nada.
Y si la ley, es que además el Partido Socialista es esto, si la ley me perjudica, que la ley se supone que está para igualarnos a todos, pues la cambio. Que es lo que ha hecho ahora con los votos de los independentistas, es decir, cambio la ley, pues que elimino la amnistía, quito la malversación de caudales públicos, aplico lo que me dé la gana, y si no, pues meto en el Tribunal Constitucional pues para que haga doctrinas ad hoc para determinados supuestos. Y bueno, y ahora pues como esto no puedo controlar a los jueces, porque los jueces son independientes e investigan para un lado y para otro, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pues ¿de quién depende? ¿De quién depende la fiscalía? Ah, pues muy bien. ¿Que de quién depende la fiscalía? ¿Del gobierno? Pues ¿qué hago? Que la instrucción la lleven los fiscales.
No lo van a conseguir, ¿eh? Hay un revuelo.
No iban a conseguir muchas cosas y ahí están.
No, pero eso va a ser complicado.
No iban a durar dos años,
pero lo que sí
y
hay,
ahí llevan seis.
Hay gente que está empezando a pensar que la UCO es una unidad teledirigida por la ultraderecha y la derecha para demoler...
Y cuando investigaba a la derecha que gobernaba también era de la ultraderecha.
Pero es que la gente se apesebra fácilmente. Y ese discurso, yo es que me preocupa mucho que gente con capacidades intelectuales reconocidas y bien leído sean capaces de escribir cosas como las que estaba leyendo.
Porque no hay otra forma distinta de defender al socialismo que a través del fanatismo ideológico. No hay otra forma. Yo puedo ser crítico con el partido en el que milito. Puedo ser crítico incluso con el gobierno en el que entiendo que determinadas políticas se pueden ajustar o no. De hecho, se defiende que sea así porque se entiende que es sano. Un socialista no puede criticar a otro socialista públicamente. No puede. Bueno, le sale urticaria, se pone malo. ¿Por qué? Porque tiene el
convencimiento. Que lo critiquen en los foros internos. Es decir, lo que yo no entiendo es cómo hay el socialismo, que hay mucha gente, igual que leo cosas como la que te leí antes, hay gente que está muy cansada del sanchismo, pero no dan un paso al frente.
Los mayores enemigos del socialismo son aquellos que han despertado, han abierto los ojos y han dicho, ¿dónde estaba yo? Léase, aquellos que están dentro de la diáspora, que han tenido que huir de Cuba o de Venezuela, o aquellos que militaban en España defendiendo los valores socialistas.
Incluso Felipe González y Joaquín Leguina.
No, pero un ejemplo claro, porque además era socialista profundo, que era comunista, Jiménez Los Santos. Y cuando realizó la reflexión intelectual basada en su experiencia vital, se ha convertido en el mayor de sus enemigos ideológicos. Porque lo ha vivido. Porque lo ha vivido, porque sabe cómo funciona, porque sabe cómo piensan. Es que vamos a ver una cosa, que se nos hace difícil pensarlo, porque tú y yo, que pensamos distinto, creemos que los dos podemos estar dentro de esta habitación.
Y podemos estar de acuerdo en algunas cosas.
Y en otras no.
Y,
y no pasa nada. E incluso podemos cambiar de opinión. Tú me puedes convencer a mí y yo te puedo convencer a ti. Más difícil lo segundo que lo primero, pero bueno. Pero, ¿qué sucede? Si aquí estuvieran rodeados socialistas, no hay forma. No hay forma. Y si llega a su casa creyendo que él está equivocado y que su ideología está equivocada, se fustiga y se atormenta porque es un dogma de fe. No puede vivir pensando que su ideología está equivocada. Es más, los que no opinamos como él, no cabemos en la sociedad. De hecho, fíjate tú que los menos democráticos se llenan la boca de democracia. Cualquier entrevista que se le haga a algún parlamentario socialista por fuera del Congreso de los Diputados sobre algunos de estos periodistas que son divergentes o que son contrarios o que son reaccionarios, como los quieran llamar, la respuesta es que en una democracia válida ellos no tendrían cabida. Pero además se lo dicen abiertamente. ¿Qué quieres decir? ¿Que no pueden ejercer la profesión que libremente han elegido? ¿O que los fusilarías como hacías en antaño? Porque cuando dices que en esta sociedad no tienes cabida, ¿qué es lo que quieres decir? Porque queda muy bonita la frase. En una sociedad democrática no tendrías cabida. Ah, ¿pero eso qué significa? Defínelo. ¿Que en la sociedad que tú defiendes lo fusilarías en el paredón? ¿Que lo tendrías encerrado o que lo mandarías al exilio? Eso es lo que significa. Pero claro, es lo que hace el socialismo. Adorna todo. Utilizan la semántica del lenguaje de una forma perversa. Dice, no, vamos a atacar a la ultraderecha. Aquí vamos a defender a la sociedad. Porque el empresario, por ejemplo, dice, el empresario es malvado. Vale, cuando no hay empresarios, ¿quién crea empleo?
El Estado. Modelo comunista.
¿Y
las empresas son estatales.
¿Y quién paga los impuestos del Estado?
La ruina absoluta es la deuda pública.
No, pero ¿quién paga? Eso es lo que no te dicen.
Deuda
porque, claro, lo demonizan, porque siempre hay que tener un enemigo para poder ellos ser salvadores de algo.
Pero que abran los ojos cuando los llegamos, que no leen ese tipo de...
No, pero cuando llegamos dice, vale, todos somos funcionarios, todos dependemos del Estado. Muy bien, o todos tenemos nuestra paguita, pensionista. ¿Y quién la paga?
Vete a Cuba en los últimos años, a ver dónde salen tanto médico y tanto ingeniero que sale de Cuba para acá. Escúchame, tú estuviste también en el Congreso del Partido Popular.
Sí.
Que te vi por allí trabajando duro. Y además estás en la Ejecutiva Insular, ¿no?
Bueno, ya estaba y pues López Afonso ha tenido bien renovarme en el cargo y nombrarme en su nueva ejecutiva.
Yo sé que tú eres un tío leído y que te gusta leer las opiniones encontradas. ¿Viste el periódico el día de ayer?
No. Sí.
¿Sí? ¿Viste un artículo de Alfonso González Jerez?
Sí, lo leí.
¿Lo leíste?
Lo leí, lo leí con detenimiento.
¿Dónde estaba Emilio Navarro? ¿Ausencia?
Pues yo hablé con él el viernes, pero hablé por WhatsApp estas conversaciones que a veces tengo con él, porque como tenía que ir a Madrid, pues sí, él estaba por allí, porque a veces coincidimos. Y da la casualidad que cuando ya yo volvía, ya él iba, ¿no? Entonces no he podido hablar con detenimiento con él. Parece ser que tenía alguna obligación contraída con anterioridad. Eso es lo que me han dicho.
Pero yo, un vídeo, no, si mandó un vídeo a Alberto Núñez Feijóo, un vídeo del antiguo presidente. Bueno, queridos compañeros, me duele la pierna, fue poli en una silla de ruedas.
Sí, sí, desconozco, yo creo que él estaba de viaje, me parece.
No, pues estoy seguro. González Jerez parece que está bien informado.
Desconozco si no se lo pidieron, porque a lo mejor con esto que se ha tenido que hacer un congreso, porque además ha sido exprés, ha sido rápido, o por lo que sea él no ha querido, pero bueno, a mí no me ha manifestado nunca...
¿Malestar?
A mí, personalmente. Yo tampoco hemos hablado de este tema en particular. De hecho, una vez leído el artículo, pues le preguntaré, ¿no?
Indica situaciones, yo no estoy quien para decir, pero ahí está, para quien quiera leerlo, en el periódico el día de ayer, el titular es, bueno, el título del artículo es La ausencia de Emilio Navarro. Y lo escribe y lo firma Alfonso González Jerez, y yo no es que lo suscriba tampoco, pero bueno, me llama mucho la atención, parece que este hombre está bien informado.
Hombre, a mí me hubiese gustado que estuviera, porque además lo hubiese saludado, hubiésemos hablado, además de ser un símbolo, una transición, creo que normal. Yo creo que ya desde hace bastante tiempo se esperaba que López pudiera ocupar la presidencia, porque si va a optar a la presidencia del Cabildo, creo que es el paso natural. De hecho, lo hacen todos los partidos, ¿no?
Menos Coalición Canaria, que pone a Linares.
Sí, pero después la presidenta de organización, Rosa Dávila, o la presidenta del partido, tiene un cargo también.
Sí. Secretaria de organización, creo que sí, la número 2.
Sí, por eso. Entonces, bueno, digamos que es la tendencia.
El liderazgo de López parece que no hay duda. El problema está en que dentro de la estructura Emilio esté haciéndole allí alguna palanquita rara.
Yo no creo que Emilio esté haciendo ninguna palanca. Y además, le ha hecho un trabajo en un momento. Un trabajo bueno en un momento complicado.
La mujer de César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y Emilio, era necesario que estuviese allí.
Yo digo, honestamente, que a mí me hubiese gustado verlo, tanto desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista personal, porque yo tengo muy buena relación con él. Siempre la he tenido. Y además, desde que él era concejal, que lo conocí de casualidad, y nos llevamos bien, y hemos coincidido muchas veces. De hecho, algunas cuestiones se han realizado en Santiago del Teide. Yo siempre he trabajado muy bien con él. Y bueno, pues no sé si efectivamente hay malestar. Y si lo hubiera, no sé si es un malestar de fondo, un malestar temporal, porque también puede ser algo temporal, ¿no? La verdad que lo desconozco, pero bueno, yo creo que estas cosas... Yo se lo iba a preguntar tranquilamente, lo digo abiertamente, se lo voy a preguntar. Pero creo que estas cosas hay que preguntarlas en persona, no por teléfono.
¿Habrá elecciones anticipadas antes del año 27? ¿Esto es quien lo aguante o Sánchez? Sánchez lo va a aguantar todo.
Sánchez calculará. Él convocará elecciones no por el interés del país, sino por su interés
electoral. No lo ves desgastado, Pedro. Yo no lo estoy viendo cada vez más desgastado.
Sí, pero también necesita que haya una serie de regularizaciones que puedan aumentar el censo electoral.
Pero con 200 y pico mil inmigrantes no va a ser capaz de ganar las elecciones.
Bueno, pero es que las últimas tampoco las ganó.
Y no todos los inmigrantes. Bueno, no. O conseguir una mayoría y además, parlamentaria.
Y no todos los inmigrantes, evidentemente, no votarán a Pedro Sánchez, sobre todo los de primera generación.
¿Vas a ir al Congreso de Madrid, al Nacional?
No tengo previsto. A día de hoy.
¿Hay compromisarios elegidos?
Pero yo no suelo ir a los nacionales.
¿Pero compromisarios elegidos allá o los van a elegir ahora?
Creo que los van a elegir ahora. Yo soy muy poco dado a ir a los congresos nacionales. Nunca lo he sido.
¿Y cuántos meses de afiliación tiene que tener uno para presentarse?
¿Para presentarse
a
qué?
A compromisario. Para ir a apuntarme. Yo tengo ganas de ver ese congreso.
No, normalmente. Bueno, puedes ir como invitado.
Exactamente.
Pero no, fíjate, yo es que...
Es curioso. Tengo mucha curiosidad en saber lo que se va a debatir en ese
congreso. En mi puesto hoy en día, en mi cargo, pues tengo que viajar bastante. Entonces, si puedo evitar el tener que viajar... por estas cuestiones, pues todavía mejor. Yo creo que
al insular ya va bien.
Claro, porque es ahí en Santa Cruz, solo tengo que ir desde el puerto a Santa Cruz. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que yo suelo ser una rara avis para estas cosas. Y me explico. Porque mientras normalmente he ido a muchos congresos y cuando voy lo disfruto, tengo que decirlo. Pero si lo puedo evitar, lo evito. Lo evito. Mientras muchas veces los afiliados pues quieren posicionarse, quieren estar ahí, bueno, si voy, saludo, me lo paso bien, pero si ese día puedo dedicarle a otra cosa, pues seguro que hay compañeros que le hacen mucho más ilusión.
Pues si te enteras de algo que le pasó a mí, ahora me lo cuentas, que yo no lo digo
ahora,
por el micrófono.
Ahora he hablado hacia arriba y me va a caer.
¿Qué te va a
porque,
caer?
Porque al final ya verás que me toca ir.
Si te enteras de lo de Emilio, me lo cuentas, que te prometo que no lo digo delante de un micro.
No, hombre, si te tiene que contar algo, que te lo cuente él.
Él no me coge el teléfono hace mucho tiempo.
¿Ah, no?
No, ya te contaré por qué.
Ah, bueno.
Pero no es porque le caiga yo mal, sino porque le da un poquito de vergüencita.
Ah, no sé.
Ahora te lo cuento.
No sé.
Bueno, hasta la semana que viene.